7 de la mañana, 11 minutos. ¿Quién es su invitado? Carolina Trinidad, buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. 7 de la mañana y 11 minutos. Está con nosotros el nuevo presidente del Congreso de la República, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías. Senador, muy buenos días y bienvenido a los micrófonos de la FM.
Carolina, Luis Carlos, muy buenos días y a los oyentes de la FM, muy buenos días.
Senador, ¿qué tan sólida queda esta coalición? ¿Es una coalición que solamente se da para lograr su elección o para respaldar todos los proyectos que radicará el nuevo gobierno del presidente Iván Duque?
Aquí hay algo que destacar. Yo diría que esta es una coalición atípica porque esta coalición se construyó sin un solo cargo del gobierno, es decir, sin la injerencia del gobierno, sin la intervención del gobierno. No se comprometió nada que tenga que ver con el gobierno, y eso nos indica que es la voluntad de unos partidos, de unas bancadas, de conformar una coalición para trabajar por el país. De manera que este es un buen inicio y nos indica que la agenda legislativa, desde luego, que tendrá discusión, que tendrá deliberación como es normal en el Congreso, pero que con esta voluntad podemos garantizar que se quiere trabajar por el país, que el Congreso tiene la intención, el nuevo Congreso tiene la intención de cambiar la imagen de que allí hay que pagar favores para que pueda tramitarse un proyecto. Yo creo que esto es un extraordinario comienzo el que tuvimos el viernes.
Senador Macías, ¿pero cómo termina siendo esta coalición del gobierno? ¿Quién podemos contar como los miembros de esta coalición, de este nuevo gobierno?
Hay 7 partidos que se comprometieron en esta coalición, que, repito, se hizo sin ningún ofrecimiento y sin ningún canje de favores, y que pues trató, desde luego, sobre la conformación del Congreso, las dignidades, tanto en el Congreso en general, Senado, Cámara, como en cada una de las comisiones constitucionales, legales, etcétera, de manera que hubo un buen ambiente alrededor de ello, y ve uno de los integrantes de estas bancadas, de estos partidos que hacen parte de la coalición, los 7, una intención de trabajar por el país, de manera que eso lo veremos en el transcurso de la en la discusión de la agenda legislativa, y yo pienso que ese ambiente va a conservarse frente a cada uno de los proyectos que presenta el gobierno. Desde luego, sí, hay diferencias en ciertos temas que de algunos, inclusive de algunos miembros de esas bancadas, pero no de las bancadas en general, de tal manera que eso, como en todo, se va a ver.
Sí, senador Macías, ¿cómo ve usted la oposición? Desde afuera se ve que va a ser complejo, que va a ser duro, que los debates van a ser intensos, que es una oposición con fuerza, con voz. ¿Cómo lo anticipa usted?
Desde luego, es una oposición como usted mismo la ha calificado, tanto así que empezó desde el día cero, desde el día que fue proclamado como presidente electo Iván Duque, y pues uno ve que esto no había ocurrido en el país, una oposición a un presidente que no se ha posesionado aún, de manera que así mismo lo vamos a ver en el transcurso del Congreso, pero yo desde el trámite de las iniciativas, etcétera, de los debates de control político, pero como yo lo dije en las palabras que pronuncié después de haber asumido el cargo de presidente del Congreso, que habrá las garantías para todos los partidos, para todas las bancadas, las garantías para oposición, para quien se declare en la oposición, las garantías para quien se declare como bancada independiente y para las que se declaren como bancada de gobierno. De tal manera que todos entenderán, como lo dije, que habrá, por ejemplo, momentos en que hay que limitar el tiempo de las intervenciones, porque todos tienen derecho, igual derecho, aquí no vamos a poner los derechos del uno por encima de los del otro. Uh-huh. Y entonces, igualmente, el respeto que vamos a pedir para todos, unos y otros, para que podamos darle ejemplo al país de que es un Congreso que puede deliberar entre opositores, independientes y de gobierno sin ninguna dificultad mayor.
Senador Macías, Andrea Bernal lo saluda, bienvenido. ¿En qué se diferencia este Congreso del pasado? Porque cuando vemos las caras, pues parecen los mismos con los mismos, son los que unos en oposición, ahora otros pues presidiendo el Congreso. ¿Cuál es la diferencia?
Pues la diferencia es que en la misma conformación del nuevo Congreso hay una renovación alta. En la Cámara creo que hubo una renovación hasta del 70%, en el Senado de como del 60%, y eso garantiza que hay sangre nueva en el Congreso y que hay nuevas y buenas intenciones de trabajar por Colombia y de rescatar la imagen del Congreso. Aquí nosotros, particularmente yo, voy a procurar ello, que en algunos aspectos empecemos a recuperar y a mejorar la imagen del Congreso, de manera que esto desde luego no se ve hasta que el Congreso no comience a trabajar en forma, y pues esperamos que eso sea la prioridad de cada uno de los senadores, de los representantes a la Cámara, y es que el país está expectante, el país está cansado de lo mismo y tenemos que demostrar algo distinto.
Doctora Cristina Plazas tiene pregunta.
Senador, hay voces que dicen que el Centro Democrático, una vez se posesione Iván Duque, no dejarán actuar a las FARC hasta tanto no pasen por la JEP. ¿Es este un proyecto que anticipan ustedes?
En cuanto tiene que ver a las personas que están en el Congreso, pues no lo podríamos hacer. De manera que esas voces están equivocadas, porque pues ahí hay una realidad que encontramos y con la cual tenemos que convivir hasta tanto no haya algo distinto. Pero eso no puede ser así ni se puede hacer así, de tal manera que eso no lo veo de dónde ni cómo.
Senador, desde su presidencia en el Congreso, ¿qué se va a hacer para mejorar la imagen y para mejorar y lograr que los congresistas asistan a las plenarias? Porque en el primer día de plenaria eran las 11:30 de la noche y eran muy pocos los senadores que aún continuaban en el recinto del Senado de la República.
Yo lo dije ahí desde la presidencia del Senado que por ser el primer día y por ser el 20 de julio sería distinto, inclusive en las intervenciones demasiado largas, que lo permitimos así por ser el primer día, como también vimos lo que usted anota, Carolina, y es que a las 11 de la noche había un escaso quórum, de manera que eso no va a ocurrir de aquí en adelante. Lo primero que vamos a hacer es publicar sagradamente la asistencia de los congresistas, en este caso del Senado, en la página del Senado tendrá que publicarse, y vamos a que esto ocurra tanto cuando inician las sesiones hasta igual cuando terminan, porque muchos se registran y se van. Eso hay que combatirlo porque ese es uno de los aspectos que le ha dado mala imagen al Congreso. Igualmente, en cuanto a la parte administrativa, aunque no es de la decisión autónoma del presidente del Senado, por ejemplo, pero yo sí ya le he dicho a la directora administrativa que, por ejemplo, las compras con un solo proponente deben acabarse en el Congreso, que las compras del Congreso deben hacerse en audiencia pública, en fin. Hay que corregir muchas cosas que vienen ocurriendo y que le dan esa mala imagen que tiene el Congreso. Vamos a luchar, no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero por lo menos vamos a imprimirle algunos cambios que le permitan al Congreso verse distinto y empezar a recuperar la imagen que tiene perdida.
Senador, y de pronto dentro de esas propuestas no contempla que se ha cuestionado mucho que las plenarias solamente sean martes y miércoles, un día más de plenaria.
Mire, yo lo dije, Carolina, que cuando llegue el grueso de la agenda legislativa, el Congreso tiene que trabajar en plenaria 3 días y no 2, y pues asimismo las comisiones, de tal manera que para que haya mayor deliberación, mayor discusión sobre las iniciativas y se acaben los pupitrazos desde luego no van a desaparecer, habrá proyectos que no tienen ningún inconveniente al final, que han sido discutidos demasiado y ocurrirán, pero esa no puede ser la tónica y lo que marque al Congreso, sino que haya deliberación amplia sobre cada una de las iniciativas y entonces tendremos que convocar a plenarias martes, miércoles y jueves.
Senador, permítame preguntarle por el pasado viernes, ¿cómo valora usted la actitud del también senador Antanas Mocus?
A ver, a mí me corresponde hacer lo que me indica la ley. Y en primer lugar, no emitir ninguna opinión al respecto, puesto que no sé finalmente cuál sea la determinación que se tome. ¿Qué hice yo? El viernes le solicité al secretario general que en el día de hoy oficie a la Comisión de Ética para que se ocupe de este tema como debe ser, de tal manera que ya una vez la Comisión de Ética determine si habrá sanción disciplinaria, si habrá amonestación, si habrá un llamado de atención, etcétera, pues que sea esa instancia la que nos indique cuál es el camino a seguir. Mientras tanto, pues, me corresponde no emitir ninguna opinión y ajustarme a la ley, porque pues si yo fuera un senador común y corriente lo haría, pero tengo esa responsabilidad de la presidencia y tengo que decir lo que la ley me indique.
Senador Macías, Desde el año pasado hay unos rumores sobre sus estudios, yo sé que usted quiso aclararlos, pero ¿por qué no nos hace referencia sobre su historial académico? Porque hay unas voces que cuestionan su preparación para ser presidente del Senado.
A ver, no he cuestionado sobre mi preparación para ejercer la presidencia del Senado, porque pues si miramos la historia del Senado encontramos otra cosa. A mí lo que ocurrió es que yo no tengo claridad si fue cuando yo denuncié al ex fiscal Montealegre por unas irregularidades que yo consideré había en la fiscalía que salieron con esta historia. Y yo inclusive diría que en esa oportunidad el vicefiscal, que es paisano mío, el que había en esa oportunidad, fue quien primero salió con este cuento, que mis malquerientes han venido dándole a eso por las redes sociales especialmente. Inclusive llegó hasta la Corte Suprema de Justicia porque me denunciaron penalmente por una supuesta falsedad de mi título de bachiller. La historia es sencilla. Yo, por algunas circunstancias de que me metí en la política muy joven, y entonces validé mi bachillerato en el ICFES, y eso más claridad no tiene. En el ICFES, que en aquella oportunidad, yo no sé si hoy, desconozco si hoy se puede hacer, pero en esa oportunidad podía uno validar el bachillerato, y eso fue lo que hice, validarlo de tal manera que mis malquerientes pueden acudir a la página del ICFES y solicitar, con mi cédula de ciudadanía, desde luego, solicitar con el número el certificado, y ahí está en la página del ICFES,
sí,
mi título de bachiller, mi certificado. Y posteriormente, pues yo me gradué en la Universidad Cooperativa de Comunicador Social, de manera que esa es mi historial. Y a la Corte Suprema de Justicia, como les decía, que me denunciaron por eso, llevé los certificados uno y otro, y por como debería ser, la Corte profirió un fallo inhibitorio porque encontró que mis papeles estaban en regla. Y entonces han seguido con el cuento. Mire, este cuento hasta me gustó, o me ha gustado. Yo estoy escribiendo unas crónicas que ya será después de que termine mi presidencia del Senado, que comience a publicar unas crónicas que quiero publicar, y a esas crónicas las voy a llamar a todas las crónicas de un bachiller.
Entonces, para que quede claro, senador Macías, sí usted validó su bachillerato, sí usted se graduó de comunicador social de una universidad cooperativa, tiene sus títulos en norma, y así son las cosas.
Correcto, Carlos, esa es la realidad. Y como le digo, a la Corte Suprema de Justicia llevé esos certificados, la Corte desde luego comprobó que eran certificados pues, obviamente legales, y por eso el fallo inhibitorio en este aspecto.
Sí.
Yo diría que esa denuncia que mis malquerientes llevaron a la Corte,
sí,
le ha servido para demostrarle al país que mi pasado es ese.
Senador Macías, y yo sé que este tema de pronto para algunos es llover sobre mojado, ¿le molesta que le saquen esa carta al frente diciendo, mire, lo que pasa es que él validó el bachillerato, no era tan pilo, mire, una universidad cooperativa, no está tan preparado, mire, eso le molesta, le genera algún tipo de resquemor, lo descuadra, o por el contrario usted siente, más bien mire dónde estoy, habiendo no gozado de algunos privilegios académicos?
Desde luego que eso me ha servido, no me molesta en primer lugar, Gustavo, y me ha servido tanto que yo, se me ocurrió lo que les acabo de contar, y eso va a ocurrir, y es que las crónicas que voy a publicar en algunos libros, crónicas que nada tienen que ver con la política, porque pues a mí me ha gustado mucho dentro del periodismo la crónica. Yo quiero recordarles que en mi departamento del Huila tuve la oportunidad de dirigir medios de comunicación, esto me ha gustado siempre, el periodismo, y dentro de él la crónica. Yo escribía crónicas en el diario de Huila. Entonces, esto me ha fascinado.
Senador,
y mis crónicas se van a llamar Crónicas de un Bachiller.
Crónicas de un Bachiller. Oiga, senador, ¿a usted le gustaría, digamos, mire, hace 10 años ninguna universidad colombiana estaba dentro de las 300 mejores del mundo? Hoy ya contamos con 3 universidades que uno podría decir Ivy Leagues, de grandes categorías, y el progreso en el mundo universitario es enorme. ¿Usted está de acuerdo con que se le exija un mínimo de preparación universitaria a los congresistas, o que llegue al Congreso personas que no tengan la suficiente preparación para construir las leyes que el país necesita?
Mire, eso ha sido objeto de una discusión amplia en el pasado y seguramente lo va a hacer en el futuro. ¿Por qué? Dentro de la reforma política que ha anunciado el presidente electo, uno de los temas es ese, que haya una mínima preparación. Pero entonces hay otros sectores que opinan que eso sería antidemocrático, que limitar la elección de personas que, por ejemplo, no tienen ningún estudio, ni siquiera su primaria, sus estudios primarios. Entonces, es una discusión de nunca acabar. Desde luego, estamos de acuerdo con ello, en que se exija, así como se exige para ejercer un cargo de funcionario, unos mínimos requisitos, pues que los haya igualmente para concejales, diputados, congresistas. Pero repito que ya una vez se propongan esos temas, salen las voces en que dice que se limita la democracia, etcétera. Es un tema que hay que ponerlo en la discusión, hay que ponerlo en el debate, y yo sí estoy de acuerdo en que debe haber un mínimo de requisitos.
Senador Macías, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana acá en la FM. Muy gentil.
Fiscal.